Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El cantante se paseaba con orgullo por entre las hornacinas de la estancia, que no perteneciendo a un palacio estaba decorada con un lujo que poco tenía que envidiar al mismísimo Versalles. La mayor parte de los objetos estaban protegidos en urnas de cristal y se acompañaban de un pequeño billete que especificaba su procedencia, aunque claro está, él no necesitaba guiarse por ellos para recordarla. Había sido precisamente agasajado con todos y cada uno de los curiosos objetos allí expuestos. Mirad, ese samovar de oro en forma de matrushka, con piedras preciosas incrustadas en los ojos y los coloretes de las mejillas, me lo regaló Catalina la Grande cuando canté para ella. La verdad es que, con justicia, es el objeto que más me he ganado con esfuerzo en mi carrera, porque nadie me había advertido que el frío de Rusia no es de este mundo. Hace tanto que realmente acaba provocando calor, es como las tinieblas que a fuerza de juntarse acabasen produciendo luz. ¿Y sabéis que la voz se me congeló en la garganta? Es increíble. Si uno escupe al cielo, habrá de apartarse enseguida, pues corre el peligro de quedarse tuerto, pues el esputo ya vuelve al suelo convertido en sólido. Anduve varios días emitiendo únicamente sonidos guturales que a mí se me antojaban notas musicales encapsuladas en hielo que flotaban por el aire sin producir más que tenues ecos. Y aún así, tuve que presentarme ante Catalina, que me brindó los poderes curativos del té de Krasnodar. Y era tal la fuerza y el calor del brebaje que en cuestión de minutos mi instrumento, hasta entonces entumecido, recuperó su color y su calor, y la música emergió con aristas de cuchillo entre la escarcha que envolvía mi aparato fonador. Y vaya que sí canté. La zarina, encantada por el prodigio, dispuso que se me entregase el samovar en el que se había calentado aquel té, añadiéndole toda esta lujosa pedrería que no tenía antes para que lo luciera como el más preciado objeto de mi colección de regalos. Pero también han sido generosos conmigo en otros rincones del mundo. ¿Veis aquella extraña figura de allí? Pues no es un simple muñeco, es uno de esos prodigios que llaman autómatas. Una suerte de marionetas sin cuerdas que funcionan con mecanismos como los de los relojes. Por lo general pueden parpadear y mover la boca y los labios, pero este es especial, y diría que incluso único. Lo fabricó un relojero suizo, del que dicen que a continuación se quitó la vida ingiriendo una caja de clavos, pues no soportaba la idea de haber alcanzado la idea de la perfección y no tener ya ningún otro objetivo a superar en la vida. El autómata me lo regaló el rey de Inglaterra, y ¿sabéis? Anda y hace reverencias, pero lo mejor de todo es que toca tres instrumentos distintos. El violín a la manera de Corelli, aunque su repertorio se ha limitado en este sentido y se ciñe a cuatro sonatas, eso sí, con sus correspondientes ornamentaciones. Igualmente toca el clave y el arpa, aunque en el primero solo logra improvisar. El arpa es lo que mejor domina, pero hay que dejarle hacer solo los días en que se encuentra de buen humor, porque de lo contrario, un estado taciturno de ánimo le hace perder el control y arrancar las cuerdas del arpa. Pero si está melancólico, él mismo se conmueve con su propia interpretación y llora lágrimas de madera. ¿No lo creéis? Aquí tengo unas cuantas. Y mostró a su interlocutor una pequeña cajita de marfil, en cuyo interior había, en efecto, una serie de gotas blancas finamente pulidas, acaso de madera de nogal. Por España también anduvo un tiempo el cantante, donde coincidió con el rey loco Fernando VI. Un buen hombre, pero desde que había muerto su esposa, Bárbara de Braganza, le daba por hacer cosas extrañas como comer vajilla y masticar cristales. Lo invitó a comer una vez a su palacio de Aranjuez. El menú constó de 20 platos, todos ellos vacíos. El rey se comió media docena hasta que le sangraron las encías. «He de decir que su regalo es uno de los más originales que me hayan hecho», dijo el cantante. «Habíamos estado cazando juntos y alabé la belleza de uno de sus pabellones de caza». «Pues es vuestro», dijo. «Se lo agradecí, pero repliqué que no iba a quedarme mucho tiempo en su reino y que de qué podría servirme». Afirmó que no habría problema. Mandó desmontarlo a piezas y una comitiva de 100 hombres me siguió en mis viajes, portándolo en baúles, reconstruyéndolo en cada ciudad donde me alojaba, aunque fuese por un par de noches. Si os asomáis al jardín de esta casa, lo veréis allí levantado, y a unos metros un campamento de españoles, que son los hombres que el rey Fernando me mandó para cumplir con este menester. Y estos son, querido amigo, algunos de los tesoros que me han regalado a lo largo de mi carrera. ¿Qué os parecen? El mensajero meneó la cabeza estupefacto. Había oído hablar de la fama de fabulador del castrato Caffarelli, pero todo aquello superaba sus expectativas. Si bien era cierto que los regalos existían, aunque por de pronto no vio en ningún momento al autómata dar señal de vida alguna en su vitrina. El hombre le mostró entonces el presente que traía consigo. Caffarelli lo observó sin llegar a tocarlo. Una caja de rapé labrada en oro. Condujo entonces al tipo a una estancia en la que se apilaban decenas de cajas como aquella, todavía más ricamente ornamentadas y de un tamaño superior. De estas las tengo a montones, como veis. No tendría ni que carraspear por este presente. «¿Lo rechazáis?», exclamó atónito el hombre. «No es que lo rechace», afirmó. «Hasta puedo hacerle un hueco, pero naturalmente no pienso cantar a cambio de una futesa como esta». «Pero...» El mensajero no daba crédito. «Este es el presente que se suele hacer en la corte a los embajadores extranjeros instalados en París». Caffarelli se rascó la frente y ahogó un bostezo. «Muy bien», le dijo. «Entonces, decidle a quien os envía». «Su Majestad Luis XV», masculló el mensajero no sin indignación. «Pues decidle al rey Luis que vayan a cantar para él todos esos embajadores con sus raquíticas cajitas de rapé bajo el brazo, que lo que es Caffarelli no se encuentra motivado para moverse de aquí». «¿Queréis moveros de aquí?». El mensajero se dispuso a tomar el carruaje que le había traído desde Versalles. «Pues hablaré con su majestad para ver qué se le ocurre». Y partió. Caffarelli lo vio marchar y se frotó las manos satisfecho. Había que derrochar un poco de verbo para hacerse valer, pero ¿qué diablos? Si París quería disfrutar de su presencia allí, que por lo menos le tasase en lo que él valía, pues era, como ya habían pronosticado sus maestros, ya no el mejor cantante de Italia, sino del mundo entero. Y tal y como había planeado, Luis XV le hizo un obsequio que no tenía en su colección y que ciertamente ningún monarca le habría hecho en cualquier otro reino. Le mandó una orden de expulsión de Francia a cumplir en un plazo de 3 días o acabaría con sus huesos en la Bastilla por delito de lesa majestad. Fue tal entonces el terror que invadió al castrato que partió ese mismo día de allí, teniendo que dejar en aquella casa alquilada toda su maravillosa colección de regalos que, al parecer, aquella acémila de mensajero real no había sabido apreciar lo suficiente como para convencer a su señor de que correspondiera dignamente con él. Sinfonía de la mañana.